En esta mañana quiero que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Entrando Jesús, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo: Este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En estos versículos, el Espíritu Santo nos da un ejemplo de lo que es la fe verdadera, la fe salvadora. Mientras que los escribas y los fariseos, hombres religiosos, el pueblo de Israel, despreciaban a nuestro Señor Jesucristo y su evangelio, este centurión, este soldado romano, él creyó plenamente. Él creyó que el hombre, Jesús de Nazaret, era Dios. Él creyó que era el Cristo, el Dios soberano sobre todas las cosas, a quien nada le es imposible, nada es difícil. Es lo que acabamos de leer. Él creyó que este hombre, Jesús de Nazaret, es Dios. Dios soberano. Nada imposible. Nada hay difícil para él. Y esto es lo que él expresó cuando envió a estos criados. En Mateo capítulo 8 nos da el entendimiento de que fue el centurión mismo. Pero si ustedes quieren regresar, ir a Lucas capítulo 7, ahí tenemos el pasaje paralelo. Y en Lucas capítulo 7 nos dice: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Él habló palabras. El Señor Jesucristo predicó el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, en este Mateo 8, acababa de bajar del sermón, de predicar sobre el monte, el sermón sobre el monte. Todos habían oído sus palabras, las palabras de gracia que salían de su boca. Y nos dice aquí: Y el siervo de un centurión, dice versículo 2, Lucas 7, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Estaba postrado en cama, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, eso es muy importante, el centurión oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificó una sinagoga. Ellos estaban rogando a favor de este hombre, el centurión, diciendo, es digno. Ellos estaban tratando de presentar sus obras delante del Señor. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, esto quería que lo leamos para que sepamos que eran sus siervos que este centurión envió. Pero este nos dice también en Lucas que él oyó de Jesús. Pero qué pensamiento tan precioso tenemos aquí, tan precioso para nosotros, pobres gentiles, que la fe que Dios da, la da a su pueblo, judíos y gentiles. Nos dice allá, si quieren ver allá en Gálatas capítulo 3, vean Gálatas capítulo 3, la fe preciosa, la fe que salva. Es para el pueblo escogido de Dios, ya sea judío o ya sea gentil. En Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este centurión nos muestra qué tan precioso es el don de la fe. Regresando allá en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. No, en Israel no he hallado tanta fe. No queremos, no debemos nosotros entender que no está hablando de la fe de Abraham, no está hablando que, pero está hablando de aquellos que él sanó en Israel. Ellos no tenían la fe de este hombre. Este hombre Dios le había dado fe de tal manera que él no necesitaba que el Señor Jesucristo venga y imponga sus manos. Él creía que él era Dios y con la palabra que él dijera, la palabra que él hablara es suficiente. Él es Dios. Y cuando él habla con poder. Es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Que Dios nos hable. Di la palabra y seré salvo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos, dijo el Señor Jesucristo, oirán la voz de Dios y los que lo oyeren vivirán. Vamos a ver esto en Juan capítulo 5. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz. Es lo que necesitamos, oír la voz del Señor Jesucristo, en la predicación de la palabra, oír su voz. Lo dice aquí, los que lo oyeren vivirán. Los que lo oyeren van a oír la palabra de Dios que él predica a través de esta palabra escrita. De tal manera que no se oiga al predicador, sino que se oiga a Dios mismo. Es lo que necesita el pecador. Y este hombre creyó que el Señor Jesucristo era Dios
y dijo, di la palabra. El creer a Cristo, el confiar en Cristo, es un don de Dios, don raro. Es decir, no lo encuentras en todo hombre, porque es don de Dios. Solamente aquellos a quienes Dios se los da personalmente lo tienen. No todo hombre tiene la fe verdadera. Es don de Dios. En Efesios capítulo 2, ustedes conocen bien el texto, dice aquí que por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios, favor no merecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es importante la fe. En la salvación de un hombre es vital. Sí, es vital. Nadie va a ser salvo aparte de creer a Dios, de creer en el Señor Jesucristo. Es tan vital como la muerte del Señor Jesucristo, tan vital como la elección divina. Este hombre dice aquí en Efesios 2, la gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Dios da la fe a quien Él quiere dar la fe. Él es soberano. Y cuando Él la da, Él la da para siempre. Para siempre. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice, a vosotros os es concedido, a causa de la obra de Cristo, se te ha concedido por Dios, es decir, la causa es Dios, se te ha concedido por Dios, no solo que creáis en Él, se te ha concedido que creas, eso es don de Dios, sino también que padezcas por Él. Pero lo que quiero que veamos que es don de Dios. Entonces, si es don de Dios, entonces nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por este don inmerecido. Gracias damos a Dios por este don de la gracia. Solamente aquellos que tienen esta fe vienen al Señor Jesucristo como mendigos. Solamente aquellos que tienen, en Mateo capítulo 8, la primera parte que vimos, versículo 1 al 4, habla de este hombre que vino al Señor Jesucristo cuando era un leproso. Era un leproso. No tenía derecho de acercarse al Señor Jesucristo. Estaba expulsado de la ciudad. No tenía derecho. Él sabía que él era un leproso. Pero la fe verdadera, la fe que es don de Dios, hace que una persona que es indigna, se reconoce indigno, aún así viene al Señor Jesucristo. Este hombre dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa. Él reconoció que él es Dios. Pero la fe verdadera hace que una persona venga a Cristo. Es una persona que no tiene habilidad, una persona perdida en pecados, venga a Él y confíe su alma al Señor Jesucristo. Que ponga en Él toda su esperanza. La fe verdadera hace que nosotros abandonemos toda idea de bondad propia. La fe verdadera hace que nosotros abandonemos nuestra propia justicia, que abandonemos toda noción de que tenemos algo nosotros que nos pueda recomendar delante de Dios. Que dejemos nuestra autojusticia. Y vengamos y confiamos únicamente en el Señor Jesucristo como toda nuestra justicia. Y la fe verdadera hace que una persona venga a Cristo confiando en Él solamente para salvarnos. Confiando en Él solamente. Es decir, sin ayuda nuestra. Sin ayuda nuestra.
La fe verdadera parece ser cosa pequeña o insignificante a los ojos de este mundo, pero la fe verdadera es donde Dios, solamente Dios lo puede obrar. La fe verdadera obra por el amor, que es el privilegio más grande que tenemos en este mundo de poder servir al Señor. Pero la fe verdadera obra, es decir, la fe que no obra, que dice el apóstol, es muerta. La fe que no produce. No es que nosotros miramos a los productos como base de nuestra aceptación, sino como evidencia de que Dios ha obrado. Ahora, muchos tienen religión, no hay falta de religión en el mundo, pero la religión no es la fe. La religión no es la fe. Muchos tienen religión, pero no creen a Dios. Este centurión, este gentil, él tenía la fe. Nos dice aquí que él oyó hablar de Jesús. La fe que Dios da, la fe que es don de Dios, la fe que es salvadora, Dios la da, Dios la concede a su pueblo por medio de la predicación de su palabra. Es decir, no estamos hablando de que si Dios puede dar fe o no dar fe a una persona que no. No estamos hablando de qué es lo que puede y qué es lo que no puede Dios. Estamos hablando de lo que Dios ha dicho que hace. Una persona puede decir, yo creo que Dios lo puede hacer todo. Eso no es la fe. La fe es creer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Yo creo que Dios puede hacer todo. ¿Y eso qué? ¿Crees que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que hace? Eso es creer a Dios. Eso es creer a Dios. Romanos capítulo 10. Este hombre centurión oyó hablar de Jesús. Él hizo una sinagoga para los judíos. ¿Dónde crees que oyó el evangelio? ¿Dónde crees que oyó hablar de Jesús? Él construyó una sinagoga para ellos. Dios operó en él el deseo, la voluntad de hacer una sinagoga para estos judíos. Y ellos están leyendo la palabra allá en la sinagoga. Y no nos dice la palabra que ellos creyeron. Pero este hombre sí creyó. No nos dice la palabra de Dios que estos judíos creyeron en Jesús. Pero la palabra nos dice que el centurión creyó. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de la soberanía de Dios en la salvación. Así como Dios puede salvar a su pueblo, a una persona de una familia, y el resto de la familia la deja pasar. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Es una gran bendición de Dios cuando Dios salva a una familia entera. Es paz aquí en la tierra. Pero sea como sea, es obra de Dios. Nosotros estamos como mendigos delante de Él, suplicamos y pedimos, Señor, salva a nuestros hijos, revélate a ellos, dales amor en su corazón, dales fe, dales vida a ellos. Y Él da vida a quien Él quiere dar vida. Y nos dice aquí cómo es que Dios ha determinado dar vida a su pueblo. Dice versículo 13, Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es verdad, pero no es una receta para ser salvo. Los religiosos tienen este texto como una receta, como para, como que si vas a preparar un pastel. Para preparar un pastel, toma harina, toma unos huevos, toma leche, mezcla estos ingredientes, lo metes al horno y puff, tienes un pastel. Eso no es una receta para que una persona como que decir le va a torcer el brazo a Dios. Y ya repetí estas palabras, los hombres dicen, ¿quiere ser salvo? ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Quieres ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? ¿Quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. ¿Quieres ser salvo? Levanta la mano y repite estas palabras de mí, porque después de todo, dice la palabra, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí está la gente, siguiendo a ese mentiroso. Y este hombre empieza a repetir una oración, y los hombres están repitiendo esa oración, y después de que repiten la oración, les dice, ahí está, ya está salvo. Y la pobre persona, pues, no cree más de lo que, no conoce a Cristo, no cree, pero ya repitió la oración. Y ahora la religión quiere decirle que está salvo. Eso es lo que quieren de tomar este texto y lo tuercen. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero noten lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Para que una persona invoque al Señor, para que una persona clame a Él, tiene que primero creer en Él. La fe, todo aquel que viene a Dios tiene que creer que Él es y que Él es el galardonador que le busca. ¿Cómo van a invocar en el cual no han creído? ¿De dónde viene la fe? ¿Dónde Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en el Cristo de la Biblia si están oyendo un Cristo falso? ¿Cómo van a invocar al Dios vivo y verdadero si están oyendo de un Dios falso? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha determinado salvar a su pueblo por la locura de la predicación, dice 1 Corintios 1. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo, los hombres, la filosofía, la ciencia, no puede alcanzar a conocer al Dios vivo y verdadero por conocimiento científico, estudios. Puedes enviar a una persona al seminario, puede aprender la Biblia de pasta a pasta, puede ser un teólogo, recibir su título, doctor de divinidad. Pero solamente Dios puede revelar, solamente Dios puede dar vida. Pero Dios sí envía a predicadores a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Quién les predique y cómo predicarán si no fueren enviados? Mucha gente va y no es enviado. ¿Sabes cómo no son enviados? ¿Sabes cómo sabes que no son enviados? ¿Cuál es la prueba para saber si no son enviados? No están hablando de Cristo. No están predicando el Evangelio de Cristo. No están dando la gloria solamente a Dios. Ahí sabes entonces que no son enviados de Dios. Se enviaron ellos mismos. Se achocaron. No son enviados de Dios. Pero aquí tenemos una cadena. Una cadena que no puede ser rota. Dios envía predicadores a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Dios envía predicadores. Las personas a las que Dios envía a esas personas, Dios envía a los predicadores a predicar, ellos oyen de Cristo Jesús. Dios, el Espíritu Santo, habla a estas personas por medio de la palabra que es predicado. Y Dios, el Espíritu Santo, les da vida. Y la evidencia de esta vida es que creen y claman. Creen y claman. No al revés.
no claman y después creen. Creen y claman. Y porque Dios ya hizo la obra, entonces todo aquel que clamare, invocar el nombre del Señor, será salvo, porque Dios ya lo salvó. Pero una persona va a reconocer su condición de miserable. Una persona va a reconocer su condición de necesitado. Y como he dicho anteriormente, y lo sigo diciendo, es solamente una nueva criatura que cree, y es solamente una nueva criatura que se arrepiente. El hombre viejo no se arrepiente. Es esa nueva criatura que se arrepiente, aunque no tiene nada, aunque no tiene pecado. Esa nueva criatura no peca, pero esa nueva criatura soy yo. Tengo este viejo hombre y tengo este nuevo hombre. Y yo, mirando adentro, no puedo distinguir el uno del otro. Solamente sé que si creo es porque Dios me dio vida. Y sé que toda incredulidad es ese viejo hombre. Ahora, como dije, parece cosa pequeña al mundo, pero ante los ojos de Dios es cosa admirable. Dios es el creador de esto. Dios es el creador. Ahora, este hombre tenía fe en el Señor Jesucristo, de tal manera que el Señor Jesucristo, dice aquí la palabra, se maravilló de la fe. Pero podremos pensar, ¿por qué se maravilló el Señor de la fe de este hombre, cuando Él es el dador de la fe? ¿Por qué se maravilló? Es decir, si hay fe en algún lugar, la palabra de Dios nos dice, nos enseña claramente que Dios es el autor de esa fe. El Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de la fe. Él es el que nos da la fe. Es don de Dios. Pero ¿por qué nos habría de decir entonces que se maravilló el Señor Jesucristo? En versículo 10. Bueno, tal vez por esta razón, para mostrar o señalar que la fe en Cristo Jesús es una cosa personal. Es una cosa personal. En otras palabras, Dios te da la fe. Dios le dio esta fe al centurión. Dios le dio, él oyó de Jesús, él creyó y él vino a él. Dios le dio esa fe. Pero esta fe que Dios le dio, una vez Dios te da la fe, es tuya. ¿Sí? Una vez Dios te da la fe es tuya. He dicho de esta manera en otro tiempo. Dios te concede la fe, pero Él no cree de tu parte. Dios te da la fe, pero Él no cree de tu parte. Así como Dios te concede el arrepentimiento, pero Él no se arrepiente de tu parte. Es personal. Es personal. Nos regocijamos entonces al saber que la fe es don de Dios. Una vez Dios le dio esta fe a este centurión, era suya. Dios se la había dado. Pero la fe en Cristo Jesús no es meramente una noción o una idea, no es una doctrina nada más, no es un principio. La fe verdadera es una confianza de cada pecador necesitado. Una confianza que se aferra de Cristo. Me aferro a Cristo como mi único Salvador, mi única esperanza. No es simplemente una idea, no es simplemente una aceptación mental de unos hechos, sino que yo vengo al Señor Jesucristo. Es difícil encontrar una persona que diga que no cree que Jesús de Nazaret es una historia, es una persona histórica. Es decir, ¿quién no cree en Benito Juárez? Todos saben que Benito Juárez es una persona histórica. Y puede una persona saber muchas cosas acerca de el padre de la patria, Benito Juárez. Una persona puede saber muchas cosas históricas acerca de Cristo Jesús, pero eso no es la fe. Eso no es la fe verdadera. Eso no es la fe de los escogidos de Dios. La fe verdadera es esa confianza del corazón que se aferra a Cristo Jesús como mi único Salvador, que confiesa al Señor Jesucristo como mi Dios, mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Es verdad que es don de Dios, es la operación de Dios en nosotros, y que la fe es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fe, nos dice, es fruto del Espíritu Santo. Pero como he dicho, es entonces nuestra fe. Una vez Dios te lo da, es tuya. Si Dios me lo dio, entonces es mi fe. Un ejemplo de esto. El aire que está en tus pulmones. El aire que está en tus pulmones es don de Dios. ¿No es así? El aire. Él también te habilita poder respirar. El aire es don de Dios, Él te da habilidad de poder respirar. Pero el aliento que está en tu nariz es tuya. El aliento que está en tus es tu respiración. Es tu respiración la evidencia que Dios te está dando vida. ¿No es así? Cuando vienen los doctores a ver si tiene vida, están viendo si está respirando. ¿Está respirando? Está vivo todavía. Está vivo. La respiración es evidencia de que todavía hay vida. Y la respiración en mi cuerpo es tan necesario para mi vida como el don de la vida misma. ¿Está claro? El respirar es tan necesario para mi vida como el don de la vida misma. Es necesario que yo, Dios me dio vida. La vida que tienes ahora, sea cual sea, Dios te la da. Pero es necesario que respires, ¿verdad? Necesario que respires. Es decir, no puedes separar el uno del otro. Y si alguno tiene duda de esto, póngase una bolsa de plástico en la cabeza a ver si puede vivir. Tiene necesidad, ¿verdad? No puedes taparte la boca y seguir viviendo. Tienes que tener este aire. Tienes vida, tienes que tener este aire. Así es también con la fe. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nos dice Gálatas 3:26. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que somos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios. ¿No es lo que dice? Somos hijos de Dios, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No aparte de la fe en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos dice que la fe que tenemos es por la gracia de Dios. Es tu fe en Cristo. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Es tu fe. La fe que tienes es tu fe. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No dice, cuando yo oí de la fe de Dios. Y es la fe de Dios, es la fe que Él nos da, pero es nuestra. Es nuestra. Lo que estoy diciendo es, una persona demuestra esta fe. Es nuestra. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 1. versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Y en versículo, capítulo 2, versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La gracia te fue dada, pero la fe que tienes, la fe que te fue dada, ahora es tu fe. Es el don de Dios, y porque Dios te lo dio, es tuya. Es fe preciosa. Es fe preciosa. Ahora, como he dicho, la fe en el Señor Jesucristo es tan necesaria como el decreto de Dios. Dios escogió un pueblo antes de la fundación del mundo. Pero recuerden, la elección no es la salvación, la elección es para salvación. Dios escogió para salvar. La fe en Cristo Jesús es tan necesaria como la redención que cumplió el Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino aquí al mundo, es decir, nadie es salvo aparte de la obra que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Dios fue manifestado en la carne, Dios vino a este mundo. El eterno Hijo de Dios fue hecho carne. Y Él vivió en este mundo y estableció la rectitud, obedeció la santa ley de Dios, agradó a Dios en todo. Y luego Él fue a la cruz del Calvario. Y el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él murió en la cruz como el sustituto de su pueblo. Era necesario para que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nadie es salvo aparte de la obra del Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra manera de ser salvo. No hay otro sacrificio. No hay otro representante. No hay otro mediador. Es necesario Cristo. Es vital. Y nadie es salvo aparte de la obra del Espíritu Santo viniendo y revelando, dando vida, revelando a Cristo y dando vida a su pueblo mediante la predicación de la palabra. Pero así de importante como es la elección, la redención que hizo Cristo Jesús y el llamamiento del Espíritu Santo, así también es necesario, su pueblo va a creer. Su pueblo va a creer. Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿De qué fe está hablando? La fe en el Señor Jesucristo. La fe que es don de Dios. La fe que Él da. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios por Cristo Jesús, es la única manera de acercarse a Dios, crea que le hay, crea todo lo que Dios dice. El creyente cree a Dios. ¿Cuánto podrías, un ejemplo, el creyente, esa es la característica de un creyente, cree a Dios? ¿Cuánto podrías de la Biblia decir, eso no lo creo? Y seguir siendo creyente. Podrías decir, mira, esta página no lo creo. Podría ser seguir siendo creyente. El creyente cree a Dios. Cree lo que Dios ha dicho. Es necesario que el que viene acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es el galardonador de los que le buscan. La fe viene buscando a Cristo Jesús. Viene buscando el objeto de la fe. Ahora una pregunta, una persona tal vez esté preguntando, bueno, ¿cómo podría yo saber? ¿Qué debo hacer? Como ese hombre, el carcelero de Filipos. Hermano, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué es lo que contestó el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que contestó Silas? Allá en Hechos capítulo 16, cuando le hicieron esta pregunta, ¿qué hermanos, qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, la religión te va a decir esto. Empieza a venir a la iglesia, empieza a tomar catecismo, deja de hacer estos vicios, comienza a hacer estas otras cosas,
júntate a la iglesia, únete a diferentes programas, haz esto y haz lo otro. Eso no fue la respuesta del Espíritu Santo. La respuesta del Espíritu Santo, dije Hechos 16, versículo 30. Sacándoles dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Has oído? ¿Has oído quién es el Señor? Este hombre es centurión, habiendo oído de Jesús. Él oyó quién era él. Dios le dio oídos para oír, pero él oyó. Él creyó. Y dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Esto significa los que crean en tu casa. No significa que mi fe puede salvar a otro. Es personal. Si tu mamá cree o si tu papá cree, eso no te puede salvar. Tú tienes que venir por ti mismo. Tú tienes que creer por ti mismo. Si tu mamá no cree o si tu papá no cree, tú tienes que seguir viniendo. Tú tienes que venir a Cristo Jesús. O sea, pase lo que... Si el Señor es soberano, Él va a salvar a los que Él quiere. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. No permitas que una persona te ponga a revisar tu experiencia, sino cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación es tuya. ¿Cómo puedo saber? Dirá una persona. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Aquí es la manera que puedes saber. ¿Crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Si tú crees en el Señor, si tú crees en el Hijo de Dios, es porque Dios te ha dado vida. En realidad no importa, cuándo. Hay personas que ahora mismo creen en el Señor Jesucristo, no te pueden decir con exactitud qué día fue ese. Muchas personas están queriendo regresar a una experiencia en el pasado. Puedo decir que fue el 16 de noviembre de este año, estaba yo en esta situación. Quieren regresar a una experiencia. Nadie debe buscar una experiencia del pasado. Una persona puede tener una experiencia muy hermosa y no estar creyendo en el Señor Jesucristo. La respuesta es, estás creyendo ahora. Estás viniendo ahora. La persona que cree en el Hijo de Dios viene, sigue viniendo ahora. No importa cuándo fuiste. Tuvo que haber un comienzo, es verdad. Pero eso no es lo importante. Cree en el Señor Jesucristo. Es seguir creyendo. Es ven y sigue viniendo. Cree y sigue creyendo. Y no importa tampoco si la persona que estaba predicando estaba tartamudeando o no. Puede ser que el mensaje no estaba muy claro. Dios no utiliza la elocuencia de los hombres. Dios utiliza su palabra. Una persona puede estar tartamudeando. Una persona puede que no tenga... Si vas a tener que tener una persona que tenga su doctrina todo en orden. No estoy hablando que no conozca a Cristo. Estoy hablando que su doctrina no esté en orden. Que tenga alguna cosa y tienes que decir, bueno, entonces no eres creyente. No. ¿Qué es la respuesta? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Eres salvo. Estas preguntas de cuándo y cómo, eso no viene al caso. Lo que importa es, ¿crees en el Señor Jesucristo? Él creyó, este hombre creyó a Dios. El Señor Jesucristo dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob y en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, es decir, los que judíos, serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de los dientes. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre en versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Yo no soy digno. Yo no soy digno que tú vengas y mores en mí. Pero habla la palabra. Manda. Manda. Y si tú mandas, voy a ser salvo. Si tú mandas, voy a ser sano. Ahora, quiero que repasemos estas cosas y voy a terminar. La fe salvadora, primeramente, es don de Dios. Si es fe salvadora, la fe salvadora tiene su objeto, el Señor Jesucristo. Tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si es fe salvadora, cree en el Señor Jesucristo como Dios. Cree en el Señor Jesucristo como Dios. No hay otro Dios. Él es el Hijo y el Padre, uno son. Yo y el Padre, uno somos. Si es fe salvadora, cree que Jesús es el Cristo de Dios. Es decir, es el profeta que revela a Dios. No hay otra revelación de Dios. Es el sacerdote que ofrece el sacrificio, que intercede, va delante de Dios por mí. Es el que está intercediendo ahora. Y es el que, el Rey, Él es mi Señor. Y si es la fe salvadora, tiene a Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador. No vamos a ningún hombre, no vamos a ningún santo, no vamos a ningún sacerdote aquí en la tierra, vamos únicamente al Señor Jesucristo. Únicamente Él. Y si es fe salvadora, tiene su única esperanza en Cristo Jesús. Y esa fe va a continuar todos los días de su vida hasta que el Señor venga por él. La fe un día va a acabar. ¿Cuándo? Cuando abramos los ojos en su presencia. La fe un día va a acabar. La esperanza también va a acabar un día. ¿Sabías eso? La esperanza va a acabar un día también. Cuando dices estoy esperando algo, estoy esperando tomar un trago de agua. Estoy esperando. Ya no estoy esperando. Una vez se cumple, una vez es realidad, ya no lo esperas. Un día esperamos ver al Señor Jesucristo y cuando lo veamos ya no lo vamos a esperar, ya lo tendremos, la realidad. Y el amor va a continuar para siempre. Que el Señor bendiga su palabra.